Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Imagínate que estás en un control central cuando las cosas no funcionan. Bueno, pues a lo mejor estás aquí intentando que todo funcione, porque estás haciendo bien tu trabajo. Y eso es lo bonito, que todo el mundo está esforzándose para que las cosas funcionen. Nosotros nos gusta destacar las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo y eso lo hacemos aquí siempre para arrancar a las 4 y a las 5, las dos horas de comienzo de este programa de radio. Y por eso hoy quiero comenzar montando una calle positiva con Roger Suárez. Roger Suárez es el mariscador gallego que ha logrado mantener una relación de amistad con un delfín. Sí, sí, tal cual, como lo acabas de oír, una relación de amistad con un delfín. Lo normal es que los humanos tengamos como mascota a un perro, o un gato, o quizá un hámster o incluso una tortuga. Pero es verdad que en raras ocasiones se consiguen entablar relaciones entre un animal salvaje, pero Roger puede decir que lo ha conseguido. Su buen amigo ha sido bautizado como Manoliño y es un delfín mular que nada habitualmente por la ría de Muros. Y según ha contado el mariscador, todo empezó en enero cuando el animal apareció por primera vez mientras él estaba buceando. Al principio reconoce que le dio un buen susto porque claro, el bicho mide casi 2 metros, pero desde el principio se acercó de forma amistosa. Y así fueron sucediendo las semanas y es que a pesar de que Roger ha cambiado de zona para trabajar, pues siempre terminaba encontrándose. Era como si el animal lo estuviera buscando. De este modo, día tras día, la confianza ha llegado a tal punto que ha comenzado a nadar, han ido nadando juntos, incluso le ha permitido que le toque, algo que un delfín, a no ser que esté adiestrado y preparado para ello, pero estamos hablando de un delfín salvaje, le ha permitido que Roger le tocase. Yo creo que la amistad es algo que no entiende de especies y Roger y Manoliño son un buen ejemplo de ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 10 de septiembre de 2020. Además, lo hacemos con un montón de contenido. Hoy vamos a hablar de cosas que nos van a emocionar, más que nada porque yo creo que todos tenemos un pueblo. Todos amamos un pueblo, todos hemos estado en un pueblo. Y yo creo que la España vaciada, desgraciadamente, es una realidad que cada vez es, pues está más en las portadas de los medios de comunicación. Esto es un concepto que encierra varios motivos. Por un lado, la falta de oportunidades para encontrar un trabajo, y a esto hay que unirle pues la falta de prestaciones tecnológicas, también las sanitarias, las relativas a la cultura. Y claro, todo eso sucede en muchos lugares. Pero claro, si hay un síntoma que demuestra que una localidad sufre el síndrome de la España vaciada, es la falta de nuevos nacimientos. Bueno, pues en unos minutos te vamos a hablar de una ONG que se llama Pueblo con Futuro y que está luchando por revertir este tipo de situaciones. Vamos a disfrutar un montón. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tenemos hasta la...? Claro, la gente no se imagina lo que hemos estado viviendo aquí hace unos minutos.
No, pero eso es la magia de la radio.
Es la magia de la radio.
Pues mira, antes de llegar a las 5, vamos a estar con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine, y nos va a hablar de una película que es un clásico de la Navidad. Ya sabemos que aún quedan meses.
¿Navidad para llegar hoy?
Sí, sí, Navidad. Parecemos El Corte Inglés.
Sí, verdad.
Aún quedan meses para llegar a esas fechas, pero nos ha dicho Jero que va a justificar con datos y detalles ¿por qué quiere hablar hoy de esta película? Nos estamos refiriendo a Qué bello es vivir. No la he visto, pero seguro que después de lo que nos cuente Jero, me la voy a tener que ver. Seguro que disfrutamos mucho de sus argumentos.
Qué bueno, pues nada, dentro de un ratito aquí, en Poniendo las calles, Jerónimo José Martín hablándonos de una película de Navidad de mucho éxito, el Qué bello es vivir. Claro, estamos a jueves, hay gente que ya está con los nervios de qué temperaturas vamos a tener en los próximos días. En cuanto a hoy, Álvaro, ¿qué podemos contar a los ponedores?
Pues mira, va a haber nubes y lluvias en la zona de Baleares y el mitad noreste de Cataluña, más o menos como ha sido en el día de ayer, y con menos intensidad en Pirineos y en Comunidad Valenciana. También va a haber nubes en Canarias, en el área cantábrica, en el Estrecho, en Melilla, sin nubes en el resto de España, y en cuanto a las temperaturas, van a subir en el sur y van a bajar también en Canarias, sin cambios en el resto de España.
Genial, pues muchas gracias Álvaro. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Hay ponedores que nos llamaron en directo a este estudio, marcaron el teléfono gratuito, el 950-6006, y oye, ¿por qué no recordarles?
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué estás trabajando o intentando dormir?
No, estoy trabajando, trabajo siempre de noche. Soy auxiliar de enfermería aquí en una residencia de Almería.
¡Wow!
Y aquí llevo ya pues camino de 7 años. Me gustó el turno de noche, tenía más tiempo libre por el tema de las mañanas, de estar con mi hija y demás. Y aunque un poquillo sufrido, pero bueno, No se está mal, la verdad. Es acostumbrarse como todo.
Ya.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas, hermano?
Estoy en Sevilla y soy mecánico fresador.
Mecánico fresador es que corta, ¿no?
Que no, en una máquina que hace piezas.
Ah, pero la fresa es la que da formas a las piezas.
Exacto.
José Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andas, hermano?
Aquí en Córdoba.
En Córdoba ahora mismo, ¿no?
Sí, sí.
Y José Miguel, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles, hermano?
Estoy viviendo en una terraza en un bar. Llevo dos años.
Ajá. ¿Dos años sin salir de la terraza?
De la terraza. Solamente en navegar en la calle. Siempre decía, al aire libre.
Al aire libre.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial con su nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España. ¿Que tú quieres el tuyo? Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles y que lo sepa toda España, que hay gente que está haciendo cosas ahora que molan un montón. Unos insomnes y otros están trabajando en cualquier rincón del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos hablar de pueblos. ¿Cuál es el pueblo de los ponedores? Álvaro, hay un montón de mensajes, ¿eh?
Pues mira, Francisco Herrero Benedi dice, el mío es Calatayud, que tú bien conoces.
Hombre, claro.
Y se te echa mucho de menos.
Hombre.
Un abrazo a todo el equipo. O Josefa Collado dice, el mío es Alange, de aquí, de Badajoz. Soy ponedora.
Me hace muchísima ilusión la cantidad de mensajes que hay, porque vamos a conocer un montón de localidades, un montón de pueblos. Conchi Contreras dice que está en Armilla, en Granada, pero vive en Jaén. Claro, es que es maravillosa. Nuestra España es muy grande.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Yo pesé mi brazo al hombro, un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo. Si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Es emocionante escuchar la guitarra de Paco de Lucía, escuchar la voz de Camarón y tener el privilegio de poder permitirnos estos lujos, ¿no? Escuchar una canción que es complicado escuchar a Camarón en la radio. Pues aquí en COPE, en este programa de radio, por lo menos nosotros nos lo podemos permitir. Nuestra empresa, nuestros jefes nos lo permiten. Y damos las gracias, poder recuperar y recordar en cualquier momento al gran Camarón. Mira, son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Yo quiero mandar un abrazo a la gente que vive en pequeñas localidades, a la gente que está en pequeños municipios, en pequeños pueblos, que a pesar de que se estén quedando muchos de ellos prácticamente vacíos, ellos se quieren quedar allí, quieren estar en su tierra, quieren estar en sus barrios, quieren estar donde han crecido, donde han vivido prácticamente toda su vida, por un montón de circunstancias. Pero el caso es que ahí se quedan. Los jóvenes están yendo. Y es verdad que ya hay pues un nombre que define todo esto que se está viviendo en nuestro país, que es la España vaciada. Y yo creo que en muchas ocasiones esta España vaciada, pues se ve vacía porque están perdidos muchos recursos, como son la educación o incluso la sanidad. Sin embargo, hay ONGs como Pueblo con Futuro, que se encargan de dotar a los pueblos de la vitalidad que están demandando, Álvaro.
Pareja es uno de esos municipios que se ha visto beneficiado. Cuenta con 400 habitantes, aunque aumenta un poco en esta época de verano. Pareja tiene un gran patrimonio histórico y cultural. Tiene un centro médico, una farmacia, un helipuerto, un cuartel de la Guardia Civil, tiendas, bares. Vamos, que no le falta de nada. Aunque a veces... Claro. Ha peligrado su escuela.
Claro, claro, claro. Fíjate, dices un helipuerto. Me estoy acordando yo que en Maranchón hay un pequeño helipuerto para emergencias de toda la zona. Uh-huh. Te quiero decir que es importante que tengan también dotaciones comarcas que son claves para acceder luego a un montón de pequeños pueblos.
Y sobre todo, muchos pueblos lo que tienen son comandancias también de los bomberos,
sí.
Con recursos para tener acceso al agua,
sí.
En caso de que haya incendios.
Sí, sí, sí.
Que es muy importante que en estos pueblos, que al final son los más perjudicados porque están entre bosques, entre montañas, etcétera, que la época del verano es muy peligroso.
Pues en eso que estamos hablando de los pueblos, de la España vaciada, yo creo que un mundo sin niños estaría completamente acabado. Pues atención, ponedores, porque en la tarde de COPE ha estado el alcalde de Pareja, Javier del Río, y él es el que tiene muy claro que quiere lo mejor para su pueblo, para el futuro de sus calles, y sabe que el futuro son los niños, por lo que este proyecto, pues dice que le llena de ilusión.
Tenemos la escuela, y que es, bueno, pues... la ilusión de todos los vecinos de Pareja, porque un pueblo sin niños, una ciudad sin niños, un país sin niños, pues es algo que no tiene futuro ni alegría. Y eso es precisamente lo que queremos hacer, revitalizarlo, relanzarlo, porque bueno, un pueblo que sea pequeño, en la provincia de Guadalajara hay 288 municipios, y fíjate, 250 de ellos son más pequeños, que tienen menos de 250 habitantes. Con lo cual, bueno, pues en ese ranking de nuestra provincia no estamos mal situados. Pero sí que es verdad que queremos seguir trabajando por nuestro pueblo, y la mejor forma es invertir en el futuro, y el futuro está en los niños, desde luego.
Gracias a tres parejas venezolanas, ese colegio que a veces ha estado a punto de cerrar, tengo un aula más.
Eso nos va a hacer que el próximo curso, tal y como nos ha informado el director del centro, pues van a abrir otra aula más. Hasta ahora estaban todos integrados, de todos los niños de todas las edades, en una única aula unitaria. Y el año que viene, si no pasa nada, pues va a haber dos aulas. Con lo cual, pues nos motiva y nos hace mucha ilusión que ese colegio pueda seguir cumpliendo con su función.
Pues en la tarde de COPE también ha estado Belkis, es una de las madres venezolanas que se ha mudado a Pareja, y Belkis se ha mostrado muy satisfecha con este gran cambio.
Sí, hoy en día estoy contenta, aunque vine con mucho miedo, estamos muy contentos mi familia y yo de estar aquí, porque es un cambio, nosotros salimos de Venezuela, llegamos a Madrid, y al ser un cambio de la ciudad a la parte rural, tú tienes muchas expectativas, ¿ves? Entonces, claro, siempre el miedo va a existir, pero bueno, siempre vas luchando por lo que quieres.
Y es que para Belkis, este proyecto ha llegado en el mejor momento, porque tanto ella como su marido estaban sin trabajo.
Mira, nosotros, mi familia, mi esposo y yo estábamos en ese momento sin trabajo. Mi esposo logró conseguir un trabajo aquí, y hemos estado luchando por mantenernos laboralmente, y yo hoy en día también estoy trabajando aquí. Entonces eso nos llena de mucha ilusión, y que estemos los dos activos y que las niñas estén felices en un colegio, como lo dijo Javier, mira, donde los profesores de verdad que están muy capacitados, y que es un colegio que tiene mucho que dar a esos niños, y son felices allí.
Es verdad que a Belkis le gustan muchas cosas de su nueva casa y desea que todo vaya bien para que aumente el transporte, ya que al ser tan pocos es prácticamente inexistente.
Mira, lo que más me gusta es su gente y me gusta la naturaleza y la tranquilidad. De verdad que aquí, mira, estamos trabajando, estamos bastante tranquilos, es la calidad de vida que no consigues en las ciudades, si logras conseguir, ir consiguiendo esa calidad de vida poco a poco. Y lo que menos me gusta, bueno, me gustaría que hubiese más gente y más, que viniera más gente a trabajar, a hacer más negocios y se reactivara un poco más el transporte en pareja. Como te digo, es un pueblo pequeño, el transporte sí es más limitado.
Permíteme un momento que volvamos a Javier, el alcalde. Él no ha querido perder el momento para agradecer a todos quienes han colaborado con la ayuda a su pueblo y a varias familias.
Yo quería agradecer a la gran cantidad de gente que trabaja de forma altruista para que estas personas puedan vivir cómodamente con una calidad de vida buena, como todos deseamos en nuestro pueblo, en cualquier otro pueblo, que hay muchas personas que no cobran ni un céntimo y que ponen incluso de su bolsillo para que estas personas se sientan a gusto. Permíteme que se lo agradezca desde aquí, aprovechando esta ocasión que nos brindáis. Y desde luego a la Asociación de la ONG Pueblos con Futuro, que además no solamente se limita a ponernos en contacto a gente que quiere trabajar y ayuntamientos que necesitan gente que quiera trabajar y con niños, sino que luego posteriormente les hace un seguimiento, les ayuda en necesidades que necesiten, y eso es fundamental para que ellos puedan estar a gusto.
Y antes de finalizar, deberíamos escuchar a una de esas niñas que han aumentado la felicidad del pueblo entero. Es Gabriela, es la hija de Belkis, y dice que está encantada de vivir en pareja.
Jugar con mis amiguitos y eso. Marta, Lucía, María. Los lugares que son muy bonitos y que hay muchos animales.
Hemos escuchado y descubierto la historia de Javier, el alcalde de Pareja, quien lucha cada día junto a sus vecinos para que, bueno, pues su pueblo se llene de vitalidad. Hay que buscar la forma de llegar a todo el mundo y que con el paso del tiempo el término España vacía deje de utilizarse. Seguimos contándote esta y otras historias humanas aquí en Poniendo las Calles a las 4:21 de la mañana, hora menos en Canarias, en el día en el que estamos conociendo un montón de municipios, un montón de pueblos, ni más ni menos que los pueblos de nuestros ponedores. El de Marcelino Lara Salguero, que dice: Pulpo, el mío es Tomelloso. Estamos en plena vendimia. Ahora os escucho a ratitos. Y ánimos para Bea. Marcelino, gracias por estar con nosotros. Estás escuchando a Charles and Eddie, dos personas que eran indigente, quizá es una palabra que se les queda un poquitín grande, pero sí que eran dos parados que se conocieron en los túneles del metro de Nueva York y que cada uno tocaba un instrumento y decidieron, oye, si tocamos juntos y si cantamos una canción y si pedimos los dos que, interpretando una canción que compongamos nosotros. Y luego los milagros, Dios existe y aparece en cualquier momento. Y ahí en ese vagón de metro, en una ocasión, se encontraba un alto dirigente de una multinacional discográfica. Creo recordar que era de la Sony Music, de la época fuerte de los 90, cuando se vendían millones de discos. Automáticamente les vio, automáticamente les acompañó, les dio $100 a cada uno. Se vistieron, se ducharon, se prepararon y esa misma noche les firmaron el contrato. Charles and Eddie. Qué han bueno. Vendido cientos de millones de discos, de singles de esta canción.
Joder, vaya historias, ¿eh?
Impresionante.
Al
impresionante.
Final, las oportunidades están ahí y tenemos que estar siempre preparados para que cuando nos lleguen, pues, atacar y aprovecharlas, sobre todo.
Es alucinante, alucinante. ¿Cómo, de qué manera te puede tocar la lotería? Fíjate, antes Beatriz Pérez Otín estaban hablando de qué harías si te tocase la lotería. Pues estos dos chavales que estaban
dejar de trabajar.
Pidiendo en el metro. Pues fíjate, yo creo que no dejaría de trabajar.
Hombre, vea, porque, bueno...
No, yo creo que no. Yo creo que, hombre, de verdad, o sea, yo creo que no, que yo no podría vivir sin esto.
Ya, bueno, eso también es verdad, fíjate lo que te digo.
Es que no podría.
Pero, ¿y si pudiéramos trabajar, pero no mucho?
Bueno, igual sí.
Claro, o sea, imagínate poder poner las calles en otro horario.
Pues no, es que no se hace la radio igual. Lo que hacemos aquí ahora de 4 a 6,
ya,
no lo
verdad.
Podríamos hacer en ningún otro programa.
La verdad que cuando te llegan los mensajes de los oyentes agradeciendo el acompañamiento que estamos dando, eso es un incentivo muy grande como para poder dormir menos o dormir a deshoras o perderte planes con amigos solo para poder acompañar a todos los ponedores.
Pero es
verdad.
Que tienes que, tú eres becario, te estás formando ahora.
Ya, ya, ya.
Y quédate con ese mensaje, Álvaro. Sí, sí. O sea, la utilidad que tiene la radio. O sea, tenemos que pensar en la gente que estamos acompañando
es
que está
asombrosa,
sola.
Asombrosa. O sea, yo cuando estudiaba en el máster, información tal, información de servicio, bueno, vale, acompañamiento.
Acompañar.
Es acompañamiento.
Y contar cosas interesantes.
Justo, porque la radio, no hace falta una escucha activa de la radio. Nosotros no estamos para que nos presten atención. Estamos para acompañar, para que nos tengan de fondo en la cocina, en la obra, en el camión. Porque estoy en la cama intentando dormirme, claro. Pero voy a dejar esto de fondo. Esa es la función de la radio. Nosotros no queremos. Joder, tenemos una voz horrible, contamos tonterías. No, no merece una escucha activa. No merece. Merece el acompañamiento.
Pues oye, y acompañamiento también nos hacen mucho los ponedores. Esta barbaridad de mensajes que nos han dejado es increíble. Uh-huh. Me gusta mucho que la gente presuma de su pueblo.
Sí, sí.
Y yo creo que esto es hacer marca España. Que cada uno nos cuente las cosas de su pueblo, donde está. Y que también nos sirva a nosotros por conocerlo mejor, ¿no? Por ejemplo, Juan José Tejada dice, Pulpo, mi pueblo es de Granja de Torrehermosa, en Badajoz. Viva mi pueblo y viva los ponedores.
Pues sí, mira, y Federico Arquillos Llera dice, buenos días, ponedores, nací en mi Jaén querido, ciudad de la que estoy enamorado y procuro visitar al menos una vez al año, a disfrutar del nuevo día. O María Ángeles Martín Felipe dice, buenas tardes, yo nací en Talayuela, en Cáceres. Mi padre era de Valdeúncar, también en Cáceres, y me he criado y vivido en Móstoles, en Madrid. Claro. Y desde hace más o menos 15 años vivo en el Álamo, en Madrid. Un abrazo, ponedores. O Silverio Segarra dice, buenas noches, Pulpo y Álvaro. Me encantan los pueblos de la provincia de Teruel, sobre todo Puerto, Mingalvo, Rubielos de Mora, Albarracín, Bronchales y sobre todo Teruel capital. Un saludo desde Valdeuso, en Castellón.
Es que es impresionante. Yo leí antes uno de Badajoz. Ahora voy a leer uno de una ponedora de Vicenta Méndez, que nos está escuchando desde Nuez de Aliste, en Zamora. O Alana Clinclana Lupión, dice que está en la provincia de Jaén. Dice, Pulpo, aquí hay muy buen aceite de oliva. Ejemplo de pueblo con despoblación galopante. Claro, nos viene muy bien saber cómo están vuestros pueblos. ¿Qué necesidades tienen? ¿Desde cuándo se están quedando solitos? Nos viene muy bien. Fíjate, estábamos hablando de Jaén, ahora nos acercamos a Granada. Ahí nos escucha María Josefa Ruiz, que está en Loja. Te quiero decir que en cualquier punto cardinal de España, ahí hay un ponedor, ¿eh?
Pues mira, y Tere Torrealba dice, mi pueblo es la Puebla de la Barca, en La Rioja alavesa, el mejor vino de toda la zona. O Ana Matilla Matilla dice, mi pueblo es Hospital de Órbigo, en León, pero ahora vivo en Gijón, Asturias.
Maravilloso. Pilar Blanco dice, Pulpo, yo estoy en Estepa, con sus mantecados, pero vivo en Sevilla, dos paraísos. O Jesús Saz dice, Pulpo, yo soy de Chinchón. Rafa Oca dice, de Gédula, en Cádiz, un pueblo pequeño, pero grande sus vecinos, muy grandes. O atención, en Asturias está Fernández Leal Chelo. Soy de Carborana, de Car- Arborana de ayer en Asturias. Un saludo, besos para todos los ponedores y ponedoras. Nos da las buenas noches. O, por ejemplo, Luis Peñaranda, que está en Espeja de San Marcelino, en Soria. Lo mejor, su gente, Pulpo, los Rebollones y también sus pinos.
Pues sí, y Daniel Plasencia dice, me sorprendería mucho que hubiera estado en Hermiga, aunque no lo dudo. El Pulpo conoce muy bien las Islas Canarias. O Carlos Cuadrado García, Villaherreros, un pequeño pueblo de Palencia, donde hay unas bodegas maravillosas, donde estáis invitados, Pulpo and Company.
¡Qué maravilla!
Yo soy Company, ¿eh?
¡Qué maravilla! Daniel Moreno, y con Daniel y con Vaselín acabo y ya continúas tú, Álvaro, porque Daniel Moreno nos escucha desde Fuentes de Andalucía, donde están los mejores garbanzos, nos dice Daniel Moreno, o Vaselín Borsirov, dice Pulpo, yo soy búlgaro, vivo 17 años en Santa María la Real de Nieva, en Segovia. Enhorabuena por el programa, nos dice Vaselín. O sea, es alucinante.
Sí, y mira, y hay un mensaje que me ha llamado mucho la atención de Carmen Espinosa. Dice, buenos días, soy de Madrid. ¿Y quién dice que en Madrid no hay pueblos bonitos? Váyase usted a la sierra y disfrute de su encanto.
Sí, señor.
Y sí es verdad, porque sí, en Madrid, sí, aunque sea la capital, Madrid, la comunidad, es muy grande.
Sí, señor.
Y hay unos pueblos.
Sí, sí.
Yo tengo uno grabado en mi mente, que es Torrelaguna.
¿Torrelaguna? Claro, yo he pinchado ahí. Pues dos, tres veces.
Era una vez, tenía,
yo una iglesia
tenía
preciosa,
12, 13 años, y dijo mi padre un sábado a las 9 de la mañana, oye, si cogemos el coche,
sí,
y tiramos tal, y dijo mi madre, vamos a ir a Patones.
Patones,
y de camino, a Patones pasamos por Torrelaguna, y ya,
claro,
era la hora de comer. Y dijimos, vamos a comer por aquí. Y ya te digo, tenía 12, 13 años, pero tengo un recuerdo tan bonito.
Sí, en la iglesia de, espectacular.
La iglesia,
sí.
Cómo es la gente, los bares, las terrazas, las plazas, todo. Era un ambiente que decía, joder, yo que vivo en Madrid capital, pues esto no lo veo todos los días. Y lo tengo a 40, 45 minutos de Madrid. Es, sí, brutal.
Muchas veces tenemos en nuestras propias comunidades, tenemos joyas que no hemos visitado, y de verdad que merece la pena que conozcamos un poquito mejor España, y más lo que tenemos a nuestro alrededor, que muchas veces es lo que no conocemos, y a lo mejor otras provincias las conocemos mejor que la propia nuestra.
Pues sí, pues sí. Y mira, José Luis Godoy, el último, desde Talarrubias, en Badajoz, todas las mañanas haciendo ruta con la ambulancia, te voy a escuchar. Escuchando.
¡Qué maravilla! Pues de verdad, muchísimas gracias. Yo recuerdo a los ponedores que podéis dejarnos vuestros comentarios en facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo en Facebook 53.612 los seguidores que nos seguís a través de esta página. Si te apuntas, yo aquí lo veo, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo te vamos a conocer un poquito más y mejor. Y a pesar de todo lo que te estamos contando, en cualquier parte del mundo ocurren cosas muy raras, ¿eh?
Pues sí, mira, desgraciadamente, el robo de bicicletas es una práctica recurrente. Pues, yo recuerdo una vez, estaba en la biblioteca, me robaron el sillín de la bici.
¿Solamente el sillín?
Solamente el sillín. Y yo, hay que ser...
Pero a ver, igual te vieron a ti algo y han dicho, a lo mejor no le hace falta.
Era una bici antigua, roñosa, que la utilizaba porque estaba en la biblioteca a 20 minutos andando, y iba muy pronto, y decía, no me voy a pegar el madrugón, si puedo llegar en 5 mejor, y me robaron el sillín.
¿No te mangaron el sillín?
La vuelta.
Claro, eso te iba a decir.
Con la mochila cargada.
Hiciste gemelos, hombre, bien, ¿eh?
Hice gemelos, y hubo momentos en los que sufrí. No te digo más. Bueno.
O sea, por eso lo del pantalón roto que llevas,
justo,
ahora mismo, ¿no?
Justo, justo. De hecho, lo tengo desde hace 7 años. Mi madre no me quiere comprar, te dice, por tonto. Mira, es que además, aunque estén cerradas con candado, hay muchas personas que se las ingenian para llevárselas. Y sin embargo, con este invento japonés, los ladrones más escrupulosos ignorarán tu vehículo y preferirán sustraer otra.
¡Qué listo soy yo!
Mira, Motoki Ryoga, de la ciudad de Saitama,
¿sí?,
es un joven de 29 años que creó unas pegatinas con forma de caca de pájaro.
Uf.
Como parte de un proyecto de sus estudios de diseño. Y es que, según su investigación, en Japón se roba una bicicleta cada 15 minutos.
¿Pero qué invento es esto?
Motoki asegura que un 42% de las 35.395 bicis robadas en 2018 estaba correctamente atada con candado. Por ello vio que era necesario otro medio disuasorio para los ladrones. Un aplauso para este hombre, se lo merece.
Sí, bravo, bravo.
Y Pulpo, yo no sé si tú eras fan de esta serie.
Ahora escucha la historia de mi vida,
¡hombre!,
de cómo el destino cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air.
Pues sí, El Príncipe de Bel Air, una de las series más populares de los años 90, va a regresar 30 años después de su estreno con una nueva versión que imaginará, pues, la trama protagonizada por Will Smith, pero esta vez Pulpo en forma de drama en vez de comedia original.
Por favor, qué estupidez.
Pero si tú en los 90 no habías nacido.
Pero yo me la he visto de pe a pa.
¿En serio?
Sí, sí, yo, el Príncipe de Bel-Air era muy friki, era friki de, cuando era pequeño, Príncipe de Bel-Air y bricomanía.
Bricomanía.
Bricomanía, por favor. Tenía una obsesión con hacer cosas, y sobre todo con el bricoconsejo de jardinería.
Hombre, claro.
Y la sintonía de pa, 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 el bricoconsejo de jardinería.
Bricoconsejo.
Pues mira, se conocen pocos detalles del reparto, aunque el argumento va a trasladar la trama original a la época actual, un joven que pasa de las calles de Filadelfia a las mansiones de Los Ángeles.
No me digas eso, no me digas eso, que lloro, por favor.
Pero estos sonidos son muy raros.
Yo espero que, aunque sea un drama, haya puntos de comedia, porque de verdad sería un auténtico fraude que el Príncipe Bel-Air no nos hiciera reír. Y Pulpo, yo no sé si tú alguna vez has soñado con conseguir el papelito dorado de Willy Wonka.
Pues mira, no he tenido el gusto.
Pero ¿sabes cuál te digo, no?
No.
¿Charlie la fábrica de chocolate?
Sí.
La chocolatería,
sí,
Willy Wonka.
Sí.
Y entonces hacían un sorteo.
Sí.
Que en una tableta de chocolate había un...
Un premio, un super premio.
No, había una tarjeta dorada.
Por eso digo, una tarjeta dorada.
Y entonces...
¿Entonces qué?
Y entonces, si tú tenías esa tarjeta dorada...
Sí.
Podías entrar a la fábrica.
¿En serio?
Pues que sepas que ahora puedes.
Anda.
No puede ser. ¡No puede ser!
¿Sí o no puede ser?
El fundador de la fábrica de golosinas, David Klein, y su pareja, Stefan, han anunciado el lanzamiento de un nuevo concurso lanzado para Estados Unidos, donde esconderán una serie de billetes dorados a lo largo del país, y el premio va a ser un gran pago en efectivo y la llave para una de sus fábricas. Es uno de los galardones más dulces que podríamos imaginar.
¡March! Necesitamos más helado de vainilla, fresa y chocolate.
Lo compraré mañana cuando vaya a la tienda, Homer.
¡Chocolate!
Fíjate que yo te hacía más goloso, Pulpo, ¿eh?
Sí, lo he sido.
Yo fíjate que ibas a tener más ilusión por esta que te he traído y no, y he más fallado. De, y más he pinchado un hueso.
Y más del chocolate. No, pasa que hay más pillado ahí a contramano.
Pues mira, sin embargo, como no es oro todo lo que reluce, para poder participar en la competición, los jugadores van a recibir un acertijo tras pagar alrededor de unos $50. Algunos ya han sido escondidos, pero en esta ocasión no serán billetes, sino placas de identificación en forma de collares. Algunos de ellos van a permitir a la gente obtener hasta $5,000 y el gran premio de acceso a la factoría. Y por último, la noticia musical del día corre a cargo de Alejandro Sanz. Por cierto, es de Moratalaz, como yo. 10.000 euros al mes de manutención y una casa. Ese va a ser el acuerdo de divorcio de Alejandro Sanz y Raquel Pereira. Estamos hablando de un acuerdo que debía cerrarse en torno no solo a ellos, sino también a sus dos hijos que tienen en común, a Dylan, nacido en 2011, y a Alma, la pequeña nacida en 2014, y también a las empresas que el cantante y su antiguo asistente han llevado durante el tiempo que han estado juntos. Yo supongo que Alejandro Sanz ahora mismo tiene el corazón partido.
Sí, porque te aseguro que la cartera no la tiene partida, que la tiene le da muy buenos beneficios, que se los ha ganado y se los
Hombre,
merece, y
supuesto.
Afortunadamente sus canciones dan muchos beneficios que de verdad que este tío no deja de sonar en cualquier parte del mundo, y Alejandro es un tío que se le quiere porque es súper buena persona además. 4:37, hora menos en Canarias, vamos a escuchar un poquito.
No miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace de frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Thank you. sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido?
Disco de Alejandro Sanz, ese disco Más, me imagino que muchos de los ponedores que me estáis escuchando ahora mismo, este disco lo tenéis en casa, el Más de Alejandro Sanz. Qué cantidad de números uno, y sobre todo lo que llevó la música española a multitud de países en todo el globo. De verdad, lo que consiguió Alejandro con este disco y con esta canción fue absolutamente increíble. Hortensia Pérez nos escribe, dice: Pulpo, muy buenos días. Aunque te escribo desde Huesca, soy de Arenal de Penagos, en Cantabria. Muchas gracias, Hortensia. Y dice, por ejemplo, José Luis Barrero Garrido, dice: Pulpo, me alegro mucho de escucharte desde Algeciras. Un saludo. La verdad que estáis en todos los sitios. Gorka Ros Lastra está en Vitoria. Dice que nos escucha todas las noches en el camión. Nos manda un saludo. Gorka, muchísimas gracias y muy buena ruta, hermano. Y el último mensaje que leo ahora, porque vamos a abrir el teléfono, vamos a irnos hasta Burgondo, en Ávila. Ahí está Carmen Calvo y está escuchándonos con nosotros. Y no es la... no es la vicepresidenta tercera del gobierno, no, 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 es una ponedora que tiene mucho más valor que la que acabo de mencionar, que Carmen Calvo, la vicepresidenta tercera del gobierno. 4:40, ahora menos en Canarias, abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Paula, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, me pillas justamente escribiendo.
¿Estás escribiendo ahora?
Sí.
¿Pero qué escribes a esta hora?
Pues un libro que estoy haciendo.
¿En serio? ¿Un libro ahora?
Sí, ahora mismo.
¿Pero ahora es cuando te concentras o es porque duermes mal?
No, es que ahora me concentro. Es tan tranquilo la noche que me concentro.
Ajá.
Estas horas de madrugada me concentro.
Qué bien, pero tienes la radio puesta.
Sí.
¿Y no te... ¿Pero no te distrae, Paula, escuchar la radio y estar escribiendo a la vez?
No, de hecho me hacéis mucha compañía. Empiezo con Juanma Castaño.
Sí.
Y termino contigo.
Madre mía, ¿y ya luego duermes un poquito?
¿Eh?
¿Y luego te pones a dormir?
Sí. Mándale... Y luego saco al perro.
Ah, qué maravilloso. Mándale un saludo a Herrera, que te estará escuchando. Dirá, esta no se queda conmigo.
Bueno, técnicamente sí. Escucho la última hora de Herrera.
Ah, perfecto. Te vas enganchando
y
ya
a tu... Procuro escuchar a María José Navarro, que me encanta.
Sí, sí, hombre, claro, lógico. Es una crack, es una fenómena. Pues escúchame, Paula, me voy a quedar con tu número de teléfono, porque tengo aquí a Jero. Me quedo con tu número de teléfono y yo quiero hablar tranquilamente contigo para que me cuentes a qué te dedicas a escribir, ¿vale?
Vale.
Y te vamos a mandar de momento el diploma oficial de ponedor de calles.
De acuerdo.
Un abrazo muy fuerte, Paula. Mil gracias por estar con nosotros.
Igualmente. Abrazos virtuales.
Gracias, Paula. 4:42, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Sobre el asunto del coronavirus, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
Lo grave de Brasil es que la gente asume la muerte.
Esos padres que han de quedarse en casa, ¿debería ser extensible a los autónomos?
Que pueda haber una baja laboral.
¿Han encontrado una explicación a por qué una persona vuelve a infectarse?
Bueno, andan en ello, andan buscando una explicación.
Banco de España, ¿qué dice sobre los ERTE o el ingreso mínimo vital?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Y ahora, en Poniendo las Calles, veamos el cine con otros ojos.
Es ridículo que hayas querido matarte por dinero.
¿Cómo ha podido saberlo?
Ya te lo he dicho, soy tu ángel de la guarda. Sé todo lo que se refiere a ti.
Debe ser un ángel caído, ¿no? ¿Dónde se ha dejado las alas?
Todavía no las he ganado, por eso soy ángel de segunda clase.
Y claro, para ver el cine con otros ojos, tenemos que hacerlo a través de los ojos de Jerónimo José Martín, todo un crack en el mundo del cine, muy querido en esta casa y muy querido por parte de nuestra audiencia. La verdad que no los estrenos más actuales, no, sino esas películas que han marcado nuestra vida, que nos han hecho reír, que nos han emocionado, que nos han hecho, bueno, darle una vuelta a las cosas que han sucedido, nos invitan a pensar, a mejorar, o al menos pueden animarnos al inicio de nuestra nueva jornada. Ese es el objetivo de esta sección de Poniendo las Calles, en el que contamos con la ayuda de Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, y está aquí Poniendo las Calles con nosotros. Jero, buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? Sobre todo con películas tan buenas como la que vamos a comentar hoy.
Es verdad, es verdad. Yo creo que hoy, comenzando un poco con El ángel sin alas de Clarence, y también con su protegido, el angustiado George Bailey, que ha protagonizado Qué bello es vivir, pero no estamos en Navidad. ¿Por qué está esta película ahora?
Pues mira, la he traído porque esta semana se ha hablado mucho de esa tremenda historia de este francés que quiere morir y que va a filmar su suicidio, pero sobre todo porque es que, como todos los años, el 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y he pensado que la mejor manera de prevenir un suicidio es ver de nuevo o recordar al menos esta película magistral de Frank Capra, que en mi opinión... Su argumento está de plena actualidad porque está ambientada, si te acuerdas, en el crack de 1929, ahora tenemos crack económico también, sí. Y yo pienso que ha salvado bastantes vidas desde 1946 cuando se estrenó. Yo desde luego he comprobado personalmente su eficacia en este sentido.
¿Pero y eso por qué? ¿Cómo lo has comprobado?
Bueno, pues mira, porque te voy a hacer un poquito de intriga, si te parece. Ya sabes que el argumento de la película se ambienta en la víspera de la Navidad, que está marcada por ese crack del 29. El protagonista, George Bailey, tiene un pequeño banquito de ahorros, una caja de ahorros o algo así, ayuda a la gente pobre, y el tipo, que está casado felizmente y con cuatro hijos, resulta que pierde un dinero que tiene que dar a un ricachón asqueroso y sin escrúpulos, que es el señor Potter. Y entonces lo pasa tan mal, siendo tan bueno, que se va a un puente para tirarse por ahí y suicidarse. ¿Y entonces qué pasa? Que se cruza en su camino Clarence, un ángel de segunda categoría que ansía ganarse sus alas y que ve su oportunidad aquí. Y que le dice a George Bailey, cuando George Bailey dice, mi vida hubiese sido mejor si no hubiese nacido, le dice, pues mira, te voy a mostrar lo que hubiese sido la vida de tu familia, de tus vecinos y de todo el mundo si tú no hubieses nacido.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, entonces, ¿Por qué he comprobado personalmente que la eficacia? Pues mira, en mi carrera, digamos, profesional, fue un hito esta película, porque la única vez que estuve, y la primera vez que aparecí en televisión, pero la única que está invitada en ese programa maravilloso, ¿te acuerdas de Qué grande es el cine? De José Luis García.
José Luis García, sí.
Que era una maravilla.
En los 90,
que iba,
¿no?
iba genial. Pues mira, el 25 de diciembre de 1995 me invitó para comentar esta película con Fernando Méndez Leite y Juan Miguel Lamet, dos cinéfilos espléndidos, pero en fin, que la Navidad no les caía muy bien. Ambos fueron directores generales del cine con el PSOE, muy buenos amigos por otro lado, pero ese día se dedicaron a atacar duramente la fiesta de la Navidad. De hecho, Méndez Leite se puso una corbata negra como de luto y defendían que la película esta era magistral como película de terror. Y claro, yo en aquella época era un critiquillo de estos aguerrido, insensato, ¿verdad? Que defendí con vehemencia la Navidad y presenté la película de Capra como lo que yo pensaba que era una obra maestra de casi todos los géneros, sí. Y que además ofrecía una síntesis preciosa de lo que es una visión cristiana de la vida. Él era católico practicante, Frank Capra, sí. Y intentó plasmar esa visión suya de la vida en películas tan maravillosas como Sucedió una noche, El secreto de vivir, Vive como quieras, que es un peliculón, es una comedia esa, Caballero sin espada, Arsénico por compasión, que es de morirse de risa, Horizonte lejano, Juan nadie, Un gángster para un milagro.
Bueno, o sea, tienes un montón de referencias, pero Jero, sí que me gustaría que nos contaras con pelos y señales por qué detectas tú la eficacia de esta película contra el suicidio.
Bueno, mira, a mí lo que me pasó fue que ese debate, al cabo de unos años, no, yo no creo que fuesen muchos, estaba con unos amigos, eran amigos de un amigo, que me querían presentar un proyecto precioso, por cierto, sobre la guerra civil, que no ha salido adelante, ¿no? Y además de que me permitió conocer esa película, Ana Rosa Quintana y Alfredo Landa, pero esa es otra historia, ¿verdad? Ah. Ese día, comiendo con estos amigos, de pronto salió el tema de que había participado en esa película. Y uno de ellos, que era un chaval todavía joven, que había sido muy deportista y se había quedado tetrapléjico por una lesión deportiva y lo había pasado muy mal, muy cinéfilo, muy bueno, dice, ¿tú estuviste en ese programa de Qué grande es el cine? ¿Tú eras el que defendías a muerte la película? Dije, sí. Dice, pues que sepas que ese día yo estuve a punto de suicidarme y que quizá no lo hice por ver ese programa. Dije, joder, qué mía, fuerte.
Pero entonces, cuéntame.
Me cuenta que me dice, mira, lo estaba pasando fatal, me planteé el suicidio y entonces de pronto vi en el periódico que se iba a pasar esa noche la película y que iba a haber debate. Entonces dije, ya está, me encierro, apagó todas las persianas, se apagó todas las luces, que es como hay que ver el cine, nada de ninguna luz por ahí, en ningún sitio, y dije, me tiré llorando las 2 horas de película porque me entusiasma la película, y dije, bueno, me voy a quedar al coloquio. Y te vi ahí bregar con los dos, defendiendo a la película, la Navidad y todo, tío, que me recuperé la alegría de vivir y salir renovado de eso. ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿A que no te digo que me lo mejores? ¡Igualamelo!
No es fácil, Jero, no es fácil, y menos hasta ahora, pero lo que sí que te quiero decir es que me gustaría conocer el punto de vista fílmico de esta película, ¿no? Porque
claro.
¿Es tan buena este film? ¿Este sí. Qué bello es vivir?
Este, que es un gran cinéfilo, y nada, digamos, blandito, digamos, ¿me entiendes, no? Que es como le han llamado a veces a Capra, la abuelita Capra le llamaba Berlanga, pero es uno de los directores que más han influido en el cine. Es curioso porque la película fue candidata a la mejor película, a los Oscars, a mejor película, director, actor, montaje, sonido, ganó el Globo al mejor director, y además ganó también, que esto me alegra muchísimo, la medalla del CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos, a la mejor película extranjera en el año 47. Y digo que me da alegría porque yo presido esa veterana asociación española desde el año 99. De hecho, para Capra, fíjate que para Frank Capra y para el propio James Stewart era la mejor película que habían hecho. Joder, y tenían los dos unas historias y unos peliculones sensacionales. El propio Humphrey Bogart, durísimo él, reconoció que tenía una copia de esa película en su casa cuando no había todavía vídeos ni nada, y que todos los años la ponía en Navidad para sus familiares, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que yo creo que si hicieras una encuesta entre todos los oyentes, ¿qué películas se llevarían a una isla desierta? Muy probablemente Qué bello es vivir estaba entre las mejores, sin ninguna duda, vamos.
O sea, que, no es solo una buena película de terror.
No, aunque yo con el tiempo, efectivamente, a Méndez Leite y a Lamet les doy un margen, porque es cierto que la recreación que le hace el ángel de cómo hubiese sido la vida, el Pottersville, su ciudad maravillosa, si él no hubiese existido, es espeluznante. O sea, es una magnífica, un magnífico fragmento de terror, una ciudad infernal, muy distinta de la pacífica en la que viven, ¿no? Pero claro, antes Capra, sus guionistas, sus actores han ofrecido pasajes maravillosos de comedia disparatada al estilo del viejo slapstick de Chaplin o de... por ejemplo, tienen un baile de Charleston en una piscina genial. Tienen unos fragmentos de comedia romántica, o hay una secuencia maravillosa en la que él le dice de noche, te voy a alcanzar la luna con un lazo, y hay un tío escuchándoles que le dice, bésala ya de una vez, pesado, y tal. Que es maravillosa, ¿sabes? O sea, y luego tiene un alegato contra el capitalismo, unos fragmentos, digamos, de cine social sobre el cara del 29, dignos del neorrealismo italiano y que influyeron muchísimo en Europa. Y luego todo el final es apoteósico, o sea, es muy difícil encontrar, digamos, una película que, siendo tan optimista, sea a la vez tan realista al mostrar la vida, y luego con ese final sensacional, solidario, en el que el ángel le recuerda a Baylis que en la vida siempre triunfará quien tenga amigos. Claro, es maravillosa, ¿no? O sea, con lo cual es un elogio de la solidaridad espléndido, ¿no?
Sin embargo, Jero, estarás conmigo que esta película no tuvo mucho éxito en su época.
Eso es verdad, porque quizá era la primera película de Liberty Films, una productora que fundó Capra con William Wyler y George Stevens, que eran tres grandes, y fue la película que tenía mucha ilusión. Lo que pasa es que coincidió justo con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y quizá el optimismo este suyo de Capra chocó un poquito con el trauma de la Guerra Mundial. Entonces no tuvo mucho éxito. Sí que lo tuvo la segunda película de Liberty, que era Los mejores años de nuestra vida. Aquí podemos hablar de algún día de William Wyler, que le ganó en casi todos los premios. Pero con el paso del tiempo, fíjate tú, sí que Bello es vivir se ha convertido en la película más popular de Capra y en una de las más apreciadas, no solo por el público, que siempre la ha apreciado, sino también por los críticos, ¿no?
¿Y tú crees que se basa en alguna novela o relato?
Sí, este tiene gracia porque el guión que lo firmaron cuatro personas, Franz Gurudrich, Albert Hackett, el propio Capra y algunas escenas adicionales de George Sweerling, que eran magníficos guionistas todos, se inspira en un cuentecito que se llama así como El mayor regalo, de Philip Van Doren Stern, que era un escritor que como no lo escribió años antes, en el 39, pero como no encontró editor para publicarlo, en el 43 se lo envió a todos sus amigos con una tarjeta navideña. Entonces, el estudio RKO lo leyó, le gustó, compró los derechos, inicialmente para que lo interpretara Cary Grant, pero luego acabó vendiéndoselo a Capra. Y para mí, desde luego, es una lección magistral de cómo hilvanar comedia, drama, tragedia, que es muy difícil, secularidad y religiosidad, realismo, fantasía, y creo que ha sido de las fórmulas más imitadas en el cine después, con escaso éxito, por cierto, porque es muy difícil imitar a Capra. Siempre te quedas o corto o te pasas, como en las 7:30.
Fíjate que esta película, por lo menos en España, cuando tiene su influencia es en el 63, que es cuando, por lo menos, se dobla, cuando se realiza el doblaje en España, que me llama la atención porque en España siempre se ha doblado en Barcelona o en Madrid, Madrid o Barcelona, pero aquí esta película se dobla en Sevilla y cuenta con Jesús Puente en la voz del protagonista, de James Stewart, María del Puy, con Donna Reed, con el personaje de Mary Hatch Bailey.
Wow, qué buena es, magnífica.
Hombre, yo creo que son unos actores muy buenos, sobre todo que están muy bien acoplados a este tipo de películas, ¿no? Y en esta película lo hacen francamente bien. Sí que me tienes que decir algo sobre la realización y las interpretaciones de los actores, que yo creo que es francamente buena.
Sí, claro, eligen esos dobladores porque es que tanto James Stewart como Donna Reed está genial. Ella es quizá el mejor papel que ha hecho nunca. O sea, era un papel que inicialmente se lo ofrecieron a otras actrices de primera fila, por ejemplo, Jan Arthur, Ginger Rogers, Olivia de Havilland, y que lo eligió ella y está sensacional. Pero es que además James Stewart venía de haber sido comandante en la Guerra Mundial y estaba hecho polvo. De hecho, hubo un momento en el que pareció, él mismo dijo que a lo mejor se dedicaba a la tienda, a la ferretería que tenía su padre, porque no quería volver a Hollywood. Y entonces le convencieron tanto Capra como Barrymore, hizo un papel impresionante, porque además, como mostró también el lado oscuro del personaje, el suicida y tal, pues claro, Alfred Hitchcock y Anthony Mann vieron que James Stewart era mucho más de lo que había hecho hasta ese momento, y luego le ofrecieron papeles sensacionales. Fíjate que hasta los secundarios, Henry Travers, que está genial como el ángel, Lionel Barrymore, Wargon, Thomas Mitchell, Gloria Graham, están espléndidos todos. De hecho, algunos dicen, fíjate, que Epi Blas de Barrio Sésamo, ¿te acuerdas? Están inspirados en los personajes del taxista y el policía de Qué bello vivir, que son muy divertidas todas las interacciones entre ellas.
Pues puede ser. Oye, tú que tienes poder, a ver si convences a nuestros compañeros de 13TV para que, oye, programen esta película y de nuevo los ponedores tengamos derecho a revivirla, porque a partir de ahora, cuando Jerónimo José Martín nos describe una película como lo has hecho tú ahora, pues como que esas películas se viven, se sienten de manera diferente.
Claro, no, porque es que además la potencia que tiene ya no es solo formal, interpretativa, sino que es que detrás hay un tipo cristiano, católico practicante, que está buscando la cosa profunda, la esperanza. De hecho, él decía, Frank Capra, que todas sus películas se basaban en el Sermón de la Montaña. Y yo creo que si hay una que sintetiza todo esto muy bien, es esta. Con lo cual, detrás de todo esto, hay un cristianismo vivido que él mismo sufrió. Él tuvo una crisis muy fuerte después de triunfar con Sucedió una noche, pero esto ya te lo cuento otro día. Y claro, él decía que si nos ocupamos de esos valores, acabaremos haciendo mucho bien a la gente, ¿no? El propio Julián Marías, que era un gran filósofo y un gran cinéfilo, por cierto, decía, conviene que nos recuerden el poder de la esperanza. Y ahora fíjate tú si vale la pena eso. Sobre todo en una época que el gesto vigente es el hastío, estar de vuelta de todo, la decepción, o aquí ya el agotamiento con el coronavirus, ¿no? Pues eso, por eso pensaba que era una película estupenda, ¿verdad?, para recordar a esta película y a este director, que fue el primero que puso su nombre por delante del título. Por eso su autobiografía se llama El nombre delante del título, que es magnífica, por cierto.
Pues, Jero, te la compro. Yo te doy las gracias por alegrarnos un poco la vida mientras ponemos las calles en esta nueva jornada, en este nuevo día. Te mando un abrazo enorme y hasta la semana que viene.
Aquí estaremos.
Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, le dan las alas a un ángel.
Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence.
Qué
canción. 4:58 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calles y nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Hoy estamos hablando de pueblos. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cómo es la situación de tu pueblo? Dice Miguel Cobo en Facebook. Nos dice: buenos días, ponedores. Yo soy de Bailén, Pulpo de Bailén. Famoso pueblo por la batalla de 1808. Primera derrota del ejército de Napoleón en campo abierto. Qué grande, Miguel. Qué grande y qué bien contado. Muchísimas gracias por este mensaje que nos dejas aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Y fíjate, en la próxima hora de programa vamos a navegar por el río Ebro además, y lo vamos a hacer en kayak. No te lo pierdas porque es un viaje apasionante de unos aventureros que nos van a contar una historia espectacular. Vamos a estar pendientes también de los ponedores, que nos sigáis a través de las redes sociales para nombraros y para daros la bienvenida, y recordarte que Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información de todo lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Gracias por estar en COPE. Gracias por ser un ponedor.